COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Deportes.
Por fin es viernes y llega la pachanga. Saludos de Cristóbal Cabezas y con la mirada puesta en el clásico de este domingo. José Manuel Fernández Almazán, Oscar Riofrío, muy buenas tardes.
Hola.
Buenos días por mi parte.
Hola.
Buenos días por tu parte.
Hola. Hola.
¿Qué tal bueno, vuestra pues sí, semana? Pues, nerviosos, ¿no? Para el domingo, ¿tenéis todo preparado? ¿Los tranquilizantes y demás?
Que hay el domingo, un Atlético de Madrid, la sociedad es tremendo,
juega,
¿no?
Perdona, juega el derbi, tu equipo del Fútbol Club Barcelona, todo el mundo sabe que eres del equipo? Barcelona, te escondes bajo el parapeto del Atlético
de
Madrid.
Bajo el paraguas del Atlético, ¿eh?
Pero todos sabemos que... que eres culé.
Que mira, tío, de verdad, es que te dejo.
Yo nunca te he visto muy atlético, Oscar, si te soy sincero. Mira, ahora mismo, pues dudo.
Ahora encima los dos os ponéis de acuerdo. Para cómicos, os ponéis el dudo sacapuntas. No digo que lleguéis a ese nivel, porque quizá yo ya tenía una experiencia y ya pues desapareció.
Seríamos buenos, José Manuel y yo, de
pero
cómicos.
No estaría
¿eh?
Mal que os presentaseis a cómicos. Quizá en el club de la comedia, un monólogo a medias. Lo que decís cada chorrada. Pero bueno, que si queréis ponerme a la vitola de culé, en mi vida... Y de hecho creo que he visitado al Camp Nou, sí, unas tres veces más o menos está por allí. Sí. Y evidentemente...
voy a contar una cosa y una exclusiva mundial aquí en La Pachanga. Llevamos ya un año y pico con esta...
Venga, esta aventura. Dale. Y te estás riendo ya, tienes empezado.
No, es que me estoy riendo porque no quería contarlo, porque dije que no iba a contarlo. Tengo buenos amigos en Guadalajara.
Sí.
No voy a decir sus nombres, y bueno, me hablan de tal, y tengo en el móvil una fotografía de Óscar con la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Esto es verídico, y la tengo, y me la mandó una persona de Guadalajara que conoce a Óscar, y me dijo, por favor, mira, que es del Barcelona, nunca hagas uso de la foto. Digo, no se la voy a enseñar a nadie, pero hoy ya me has tocado la moral. Tengo una foto tuya con la camiseta del Farsa.
Te voy a comentar esa foto que es real.
Entonces es verdad, Óscar. Ojo,
sí,
¿eh?
Pero déjame que yo tenga que explicar el porqué. Como sabéis, yo tengo una compañía de teatro aficionado, evidentemente. Y un día nos llamaron para hacer un anuncio de la quiniela. Y ese anuncio de la quiniela me tocó a mí hacer... Me tocó, porque
vaya,
no puedes llevar
signo
ni publicidad. Y me tocó ponerme una camiseta de Barcelona.
Claro, anda que no hay equipos, ¿eh?
Nada. Y
me tocó
la del Farsa.
Y sí, cierto que circuló un poco por los WhatsApps de los amigos y grupos. Vestido yo de Barcelona, sin cuidado. En los anuncios sabéis que no se puede llevar signos, ni escudos, ni nada. O sea, que pareja que lleva, no llevan. Y me tocó ponerme una camiseta de Barcelona. Pero bueno, pues, vale. Porque me negué anteriormente a ponerme una que era bastante sosa. Que era una camiseta blanca. Entonces, bueno, y todo, por ese lado podría
sí,
ser.
Que sí, pero
y
que...
sí, evidentemente sí, hice un pequeño anuncio con mi compañera de teatro. Vestido de una camiseta del Barça. Es la única vez en mi vida que me he puesto. Y como mandé la foto a un amigo, podéis saberlo.
Óscar, ¿te parece poco? Yo nunca me he puesto la camiseta del Barça.
Yo tampoco.
Bueno, yo sí me la he puesto una
ni
vez.
Ni la del Atlético de Madrid, ni ninguna.
Mira, aquí una vez en Guadalajara quisieron hacerme un día en una fiesta, tal, y una broma, y me llevaron una camiseta. Bueno, era la Arbeloa, no sé por qué. Y entre seis personas que intentaron ponérmela...
Eso tenía mensaje.
Era por lo de cono, ¿no? Entonces, me lo intentaron poner y os puedo asegurar que no lo consiguieron. Acabé un poco medio mosqueado, luego se me pasó, pero sí, sí, no consiguieron. Pero sí, una vez me he puesto la camiseta del Barça, no lo voy a negar.
Luego en la tertulia de la pachanga comentamos más detenidamente lo de tu camiseta,
sí,
Oscar, ¿vale?
Esto da para una buena tangana.
Da para mucho. Bueno, vamos a hacer primera parada en este programa en Guadalajara. Oscar.
Bueno, pues ahora tenemos un personaje bastante peculiar de Guadalajara. Tenemos a Pablo Rodríguez y la gente dirá, ¿quién está los Rodríguez? Pues Pablo ha sido un árbitro de Guadalajara. No es de Guadalajara, es talaverano, pero bueno, está afincado aquí hace muchos años, por lo tanto lo consideramos como alcarreño. Ha pitado más de 400 partidos entre fútbol sala y fútbol, y qué mejor que con él, con toda esta polémica que tenemos hoy en día, con el reglamento, con los penaltis, con los fuera de juego, etcétera, que charlar un ratito con él y que nos cuente su experiencia. Así que ya saludamos a Pablo Rodríguez. Buenos días, Pablo.
Buenos días, encantado de estar con vosotros. ¿Cómo estáis?
Pues mal, estamos. Mal.
Yo
estamos
soportando a mi compañero José Manuel.
No.
Como
no,
es del Madrid,
Que tengo que empezar yo... No, tengo que empezar con Pablo, porque a mí me indignó, vosotros sois fieles seguidores del fútbol, y quiero empezar por aquella jugada famosa de Mbappé. Estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, mejor dicho, con la norma. Va en contra del fútbol, pero si la aplicamos siempre. Supongo que esta semana habéis visto el Shartak Real Madrid, donde hay una jugada idéntica, donde parecía fuera de juego, luego tiran las líneas, pero no, y el defensa se mete el gol. Cuando yo lo vi, me pareció fuera de juego en directo, pero dije, va a ser gol porque se aplica esta norma. Pero ahí no se aplicó la norma, ahí se tiró el fuera de juego y, gracias a Dios, estaba en fuera de juego, Pablo. Quiero que me des tu opinión sobre todo esto y que me aclares y nos aclares a toda la audiencia, porque estamos totalmente desconcertados en muchísimas ocasiones con el reglamento, con la interpretación y con lo que unos dicen que se tiene que hacer y luego otros hacen lo contrario.
A ver, tenemos que partir de la base de que no lo sabe absolutamente nadie. El caos es total. Te digo por qué. Porque cualquier persona que se siente delante del televisor, de un partido a otro, si eres aficionado al fútbol y te pasas la tarde en casa, de tres partidos vas a tener dudas en cuatro. O sea, te digo, debes tres y tienes en cuatro. ¿Por qué? Porque no sé dónde está el error, dónde están los cursillos que habitualmente imparte UEFA, FIFA y, en este caso, la Federación Española de Fútbol con el Comité Técnico, porque es inviable, es imposible y no se aclara absolutamente nadie. Las dudas que me acabáis de plantear me surgieron a mí en la jugada, tanto en la de Mbappé como en la de del Real Madrid otro día en la Champions. Digo, pero ¿cómo puede ser que digamos que no hay ninguna duda? Es gol legal, totalmente. Todas las informaciones todas indican en la misma dirección, según el reglamento, que el gol de Mbappé sube al marcador y es correcto, perfecto. Y resulta que luego el miércoles el mismo organismo te crea las dudas, porque se tiran las líneas. Me tiene que aclarar alguien cuándo, cómo y de qué manera se tiran o se dejan de tirar, porque el reglamento está ahí, pero ¿cuándo lo interpretamos? No lo sé. O sea, es una locura, de verdad, creerme que algunas veces me enfado conmigo mismo, porque no entiendo absolutamente nada, y es un caos para todos.
Pero Pablo, tú que has sido árbitro y tú has arbitrado muchos partidos, evidentemente, te has comido el fútbol sala en tu última época, pero te digo comido en el buen sentido de la palabra. Tú has arbitrado muchos partidos en me da igual, regional, has jugado en tercera división, has pitado. Ahora también perteneces un poco al organigrama del Club Deportivo Guadalajara. Mi pregunta va a la siguiente. Cuando tú has sido árbitro, ¿no os reunís después de una jornada o tenéis reuniones periódicas donde comentáis o comentabais en su día qué ha ocurrido, qué ha pasado esta jugada? Fíjate, o sea, yo sé que tú no tienes pelos en la lengua y por eso te he llamado, Pablo, y vas a hablar claramente. ¿No reunís los árbitros, os dais cuenta de los fallos, de lo que puede...? Joder, estamos hablando de un deporte que en España es el deporte rey, que es el fútbol. Y es que afecta a muchas cosas y graves errores pueden implicar una eliminación o un punto simplemente en una categoría de la que sea, en la que ese equipo se quede fuera de un playoff, etcétera, etcétera. ¿No habláis entre los hábitos o hablabais,
sí,
en su caso, en su
día,
de estas cosas?
Óscar, correcto, me alegro que me hagas la pregunta porque se siguen haciendo cada tres meses pruebas físicas y en esas pruebas físicas se siguen incluyendo repasar el reglamento y actualizarlo. O sea, las charlas se siguen ejerciendo, pero digo que ¿dónde está el error? Los que imparten las clases no transmiten o no se ponen ejemplos, o porque es que es inviable que se hagan pruebas físicas cada tres meses, porque si no las pasas, lógicamente no pitas, pero el reglamento hay que volver a repasarlo. Pero resulta que acabas de hacer el cursillo y esa misma semana o jornada entre semana, ya tienes un problema que ha surgido con esa interpretación. Por eso digo que lo sabe el comité técnico, se lo hace transmitir a sus árbitros, porque yo ahora ya llevo 5 o 6 años que colgué el silbato y mi última etapa en el fútbol sala, cada tres meses en la Liga Nacional tenía reciclaje y sigues estando ahí, y me consta que se sigue haciendo, pero que se aclaren ellos lo primero.
Ya, pero tú pediste reciclaje cada tres meses, pero no tenía que ser, pues no sé, ahora con las nuevas tecnologías, con el Zoom, con el Teams, con el Google Meet, como quieras llamarlo, me da igual, hay mucha simbología ahí. No es más fácil reunirse, oye chicos, mira, ha pasado esto, igual que se entrevista a un jugador, entre ellos mismos se entrevisten y se hablen y se digan. Porque es que llegamos, como nos pasa a José Manuel y a mí muchas veces, a mi compañero, que es que discutimos jugadas, que él la ve de una manera y yo de otra, ya no por el favorismo, que también existe, sino por la incertidumbre de que no sabemos si es penalti, si no es penalti, si es fuera de juego, si no es fuera de juego.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que tenemos que hacer utilidad de Las Rozas, de la ciudad deportiva. Entonces, queda más bonito convocar a los árbitros allí y en la pantalla gigante dar el curso y reciclar, ya. Y volver a reciclar, ¿me entiendes? Porque a lo mejor el Zoom puntualmente, pues estaría bien si alguien descolgara el teléfono y llamara a X, al colegiado que fuera, y dijera, fulano, ayer pasó esto, ¿eres consciente? Porque es que ahora mismo estamos, que es que te están rearbitrando los partidos. O sea, un árbitro dice siga, y de repente paran porque le están diciendo desde el bar, perdona. Es que esa es otra cuestión. Si tenemos que estar pendientes de lo que dicen los que no están en el terreno de juego, que es que tú ves la jugada, tú ves al jugador, tú le ves los ojos según hace la entrada y cómo reacciona, el que está en la cámara no está viendo más que la acción. Entonces, resulta que lo que tú estás dando por bueno, alguien te está diciendo, para, que esto no vale. Entonces, pues es mejor, me quito del medio y lo hacemos desde casa.
Oye,
entonces,
Pablo,
a partir de ahí, nos complicamos la vida en todo.
¿Cuántos años has estado tú pitando?
Mira, yo he estado, pues, estuve en la regional, luego estuve en tercera, luego me pasé en fútbol sala los últimos 10 años, pues ponle 40 años de mi vida, porque ya tengo
40 años.
Soy muy mayor.
Quiero sacar un tema muy delicado, pero...
Adelante con él.
Pero me da igual, hay que sacarlo, y aquí en La Pachanga nos gusta hablar de todo. Y hablo del error voluntario, porque se ha echado tierra encima durante años. Seguramente ahora hay menos errores voluntarios o ya no existen. Pero seguramente han existido y seguramente tú, Pablo, no digo tú, pero hayas conocido errores voluntarios. Que estoy siendo políticamente correcto con lo de errores voluntarios,
sí.
Pero sabéis lo que quiero decir. Vamos, de toda la vida que el árbitro... pues eso, error voluntario.
Vale, mensaje recibido. Yo, personalmente, y en el entorno, que he tenido la suerte de conocer muchísimos árbitros, muchísimos jugadores en esta larga trayectoria, nunca se me ha pasado por la mente ni se me ha ofrecido ningún tipo de error voluntario. Hablo por la parte que me corresponde. También es verdad que todos somos humanos y en algún momento alguien en una circunstancia pueda pasar, pero sí te puedo decir que nunca se me ha planteado esa circunstancia. Hasta ahí te lo puedo decir tal cual, o sea, porque desde regional, o sea, campos de tierra a pitar en el ciudad de Murcia, quiero decir, en el polideportivo, hay una trayectoria, nunca me ha ocurrido, que me he equivocado seguramente muchas veces, pero error humano, pero
de todas formas,
nunca me sonó el teléfono.
El error voluntario inducido yo creo que ha existido y creo que seguirá existiendo, lo que pasa es que es mucho más complicado de detectar. Pero también, Pablo, te pregunto a ti como árbitro, y ya no te hablo de que te induzcan al error, sino de que somos seres humanos, de que no sé quién decía que la belleza está en los ojos del que mira, del que vosotros podéis tener... No, te iba a preguntar también de qué equipo eres. Los árbitros de primera tienen equipos, tienen simpatías por equipos, por jugadores. ¿Eso también puede influir a la hora de juzgar una jugada que no se aclara?
Vale. A tu pregunta te voy a contestar con otra. ¿Tú qué eres? ¿Más del Manchego o del Racing de Santander? Pregunta.
Yo del Manchego.
Claro, pues a lo mejor el árbitro X, el que me estás poniendo en la mente, si es de Cáceres, posiblemente sea del Mérida. Y si vive en Barcelona, algo le quedará del Español o del Barça. No sé si me explico.
Bueno, totalmente explicado, Pablo, pero...
No, pero a lo que voy, que eso es humano, porque al final eres persona y tienes sentimientos. Pero yo te voy a decir una cosa y yo sé que va a ser complicado que la audiencia, o en este caso vosotros, me entendáis. Cuando uno se viste de negro, que es lo más bonito, e intentar impartir justicia, y cuando te estás duchando, decir, hoy he estado bien, he estado sembrado, he estado bien mi línea, o lo he hecho fatal... Eso, cuando sales al campo, ya te lo digo yo, que no cuenta, hazme caso, porque lo más bonito es impartir justicia. Otra cosa es que te equivoques, pero mira, no lo imagináis, eso hay que mamarlo.
Sí, pero Pablo, una pregunta, ¿no hay jugadores o clubs? No voy a decir nombres, porque luego no quiero entrar en polémica, porque luego recibimos José Manuel y yo cantidad de WhatsApp, hoy sabes tú, bueno, Pablo, cuando nos vemos
pues
en el Deportivo Guadalajara, que nos dice, ya has dicho esto, pero no hay jugadores que imponen, no incluso clubs que imponen, y no voy a irme a primera división, A lo mejor no pinta, como tú dices, en la cancha del Manchego o el Calvo Sotero Portollano, que pitar al hogar al Carreño. O sea, a lo mejor no es lo mismo. ¿Sabes qué decir? No es lo mismo.
Sí, sí.
Estamos de acuerdo, ¿no? O sea,
totalmente de acuerdo. Pero que eso, que lo tengas claro, que tenéis que tenerlo claro, que tenemos que partir de esa premisa. O sea, vestirte de negro es, no os imagináis, intentar ser justo. Eso es como un juez. O sea, es que el que no me dé al arbitraje como que es un juez, es otra historia. Pero también es verdad que en este país ya hasta la justicia se ha vuelto loca, entonces hasta ahí puedo leer.
Sí, sí, no, llevas razón. Oye, se me acaba de ocurrir una pregunta. No sé si es un poco estúpida o no, pero te la voy a lanzar, y a lo mejor a ti, Óscar, porque estoy pensando en los árbitros, y siempre a mí me ha gustado mucho la palabra trencilla, y no sé realmente por qué a los árbitros se les dice trencilla. No sé si tú me puedes arrojar luz a esta cosa que se me acaba de ocurrir.
Yo realmente no sé por qué. Pablo, a lo mejor Pablo lo sabe.
No he reparado, la verdad. No, me hace gracia, me gusta, no me desagrada, pero no me había molestado en buscar el origen.
Pues vamos,
la verdad,
a buscarlo, porque es una palabra de estas que te gusta, trencilla. No, sí, sí. No sé si os gusta a mí como a mí, pero
a
realmente
sí
nunca
gusta.
Me he planteado hasta hoy de dónde viene.
Y ahí un poco para ir terminando, Pablo, sí, un poco también, hombre, sabemos todo el mundo aquí en Guadalajara, que ahora está trabajando duro con el Deportivo Guadalajara. ¿Cuál es tu función un poco ahora mismo el Deportivo Guadalajara, después de tantos años de estar, bueno, ya jubilado, ¿no? Como comentas tú, porque nos vemos casi todos los fines de semana, aparte que somos, tenemos buena amistad. Pero pues, ¿cuál es tu función? Haces un poco de todo, me imagino, ¿no?
Pues la base fundamental es relaciones públicas, publicidad. Bueno, ya sabes que por mis circunstancias personales, que llevo toda la vida detrás del balón y del silbato, pues alguien en algún momento pensó que era la persona idónea para intentar reflotar. Ya sabes que lo que ha pasado con el Club Deportivo Guadalajara, pues han sido años de caos y
duros,
demás.
Duros.
Muy duros. Entonces, también tengo que decir que si hubiera sido la etapa anterior, yo no estaría, precisamente por eso, porque no estaba dispuesto, de alguna manera, ese currículum que tengo y lo que te veo por el fútbol, mancharlo de ninguna manera. Entonces, tengo que estar agradecido a Néstor y compañía, y Carlos Ávila, y alguien que dijeron, pues Pablo puede ser la persona que nos puede echar una mano, y ahí estoy, relaciones públicas, un poco de publicidad, y si quieren alguna charla de reglamento, pues también les doy, quiero decir, no tengo ningún problema, ya sabes que me encanta.
Me queda una, antes de despedir a Pablo, bueno, dos, la voy a comprimir. Pablo, ¿ha existido el Villarato en España? ¿Y qué nota le pondrías a los árbitros españoles? En numerosas ocasiones los comparamos con los ingleses, que nos los venden o los vendemos como los mejores.
Pues el tema de Villar está ahí, quiero decir. Es totalmente así, o sea, siempre ha funcionado, y lo que yo diga le podrá gustar más o menos a mis compañeros, pero esto ha funcionado así. Si tenías padrino, te bautizabas, salvo que fueras muy bueno, o muy malo, o muy gamberro como yo, que entonces sobresalías por otras circunstancias. Pero sí, ha habido mucho voto, mucho dedo, y es verdad que el tema Villar con las delegaciones y con el tema de las autonomías, cada uno sabía lo que tenía y dónde estaba. Eso lo puede tener súper claro. Y en cuanto a nivel del arbitraje en España, me parece más que excelente. Lo que pasa es que, volvemos a hablar de siempre, en España los jugadores no ayudan, porque si ayudaran, posiblemente el nivel sería más alto y más fácil. Igual que en Inglaterra, pues igual los jugadores ayudan más o hacen menos teatro. Aquí son más perros, pero para mí el nivel del arbitraje está de nota, me parece notable. Luego, a partir de ahí, si quieres, podemos poner un listón de tercera hacia abajo, porque para mí realmente donde se aplica el reglamento, que es donde hay problemas, que es donde se ve el nivel del arbitraje, es en segunda, que es donde hay que pitar, porque pitar a los profesionales es más fácil. Y luego, de tercera hacia abajo, pues podríamos hacer 7 programas, porque es complicado. No hay afición, la gente lo hace por dinero, como todos, la gente que trabaja tiene que cobrar, eso es indudable. Pero a lo mejor ahí tendríamos que profundizar bastante, porque el nivel ya es otra historia.
Bueno, pues Pablo, pues nada, ha sido auténtico placer, y te sé que quería pedirte contigo, como hemos hablado muchas veces, que participaras con nosotros en Deportes Cope García-La Mancha, y en concreto en la Pachanga. Y que nada, pues que nos veremos por los campos de fútbol, como tú bien sabes. Y ya te digo, un auténtico placer haber tenido a Pablo Rodríguez, es árbitro y persona muy activa del fútbol aquí en Guadalajara y en la región. Un abrazo, Pablo.
Pues muchísimas gracias y adelante, y si necesitáis algo ya sabéis dónde estoy. Todo lo que sea deporte, contar conmigo, y más si hay un balón y un silbato detrás.
Un abrazo, Pablo.
Un abrazo, Pablo.
Un abrazo. Buenos días, chicos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.
Y Óscar, del arbitraje vamos a saltar al atletismo. ¿Y por qué? Porque este fin de semana, este domingo, llega una de las citas más importantes que tenemos a nivel deportivo en toda Castilla-La Mancha. Hablamos de la Quijote Maratón. Y para conocer un poquito más esta prueba, estas pruebas, porque también hay media y 10 kilómetros y también para niños, pues hemos invitado a la pachanga al presidente de Quijote Maratón, a Mateo Gómez Aparicio. Mateo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Mateo, estamos pues a las puertas de la celebración de la Quijote Maratón. Imagino que está ya todo preparado.
Sí, estamos, como quien dice, en capilla, ¿no?, por utilizar un argot muy común. Nosotros venimos preparando esto desde un año vista, es decir, desde principios de año. Ahora simplemente tenemos que realizar los ajustes finos. Hacer un maratón, y tú decías al principio la importancia que tiene, pues que, ya que es la única prueba de estas características en la región. La Federación Española de Atletismo, que es el máximo organismo de atletismo, la Real Federación Española de Atletismo, en su calendario solo tiene 12 maratones a nivel nacional, entre una de las cuales estamos nosotros, ¿no? Esto significa que debemos dedicarle un tiempo importante y en ello estamos, es decir, pero como te decía al principio, son los ajustes finos, los últimos ajustes propios de cualquier tipo de evento de estas características.
Sí, yo quería preguntar a Mateo, buenos días, soy Óscar Ríos, aquí
¿qué tal? Buenos días.
Un poco que la gente sepa pues la cantidad de atletas que van a ir, evidentemente, me parece una prueba durísima. Yo cuando veo a gente aquí en Guadalajara preparándose, es que solamente con verle me entra sudor, pero bueno, esto es para los que ya dejamos en su día de correr. ¿Cuánta gente va? ¿Cómo funciona? ¿Qué atletas van a llegar? ¿Qué categorías? ¿Cómo funciona esto,
sí,
Mateo?
Sí. Bueno, mira, entre las tres pruebas, pues no solamente hacemos el maratón, que ya te digo que en el maratón somos el único en la región. Intentamos arroparlo también con otras pruebas para darle más vida a la carrera, y puesto que hacemos el maratón, para intentar posibilitar otro tipo de actividades. Hacemos la media maratón y el 10.000. Hacer un maratón no es algo a lo que todo el mundo se atreva. Los atletas que alcanzan, los atletas que ahí llegan, pues pueden participar del orden de unos 300, ¿no? El resto son de la media maratón y del 10, y de los 10 kilómetros. Y ofrecemos estas pruebas, entre otras cuestiones, pues porque hay muchas personas, muchos atletas que no se atreven con esta prueba mítica, ¿no? Y nosotros queremos ofrecer la posibilidad de que se puedan introducir, o bien porque ya están corriendo, o bien porque se quieren introducir en la actividad física con una prueba de más baja índole, como puede ser los 10.000 metros. La media maratón son 21 kilómetros y también es una prueba importante, ¿no?
Yo voy a añadirle a Mateo que aparte de las tres pruebas hay otra que a mí me encanta, básicamente porque este año yo tengo dos niñas y este año se han apuntado al atletismo. Ojo, cuidado que llegan dos jóvenes promesas, pero es que también hay una actividad, lo digo porque hay una actividad también para los más peques.
Sí, pero este año nos hemos visto obligados a suspenderla.
Ah, este año no hay.
Porque, claro, te digo, claro, nos hemos visto obligados a suspenderla por las razones que todos conocemos. Esa prueba concitaba y congregaba dentro de un estadio a 2.000 y pico niños, que es muy difícil controlarlos, y a unos 4.000 padres, es decir, los padres que van con los niños. Entonces, ante la situación sanitaria, pues decidimos aplazarla para otro año. Creo que es lo más conveniente y lo más razonable. Con harto sentimiento de nuestro corazón, evidentemente, pues porque, como tú dices, nosotros siempre nos hemos gastado de introducir ese tipo de pruebas que a la larga fomentan el atletismo. Se empieza por ahí, el deporte en general, se empieza por ahí, y los chicos van, lógicamente, adecuándose a otro tipo de deportes. Nuestros objetivos siempre hemos tenido, al margen de hacer una prueba como es una prueba de nivel internacional con atletas de élite, también atletas populares, evidentemente posibilitando que todo el mundo pueda hacer atletismo o deporte, y es evidente intentando introducir el deporte en las edades más pequeñas. Lo lamentamos, pero este año no habrá carrera escolar. Y eso,
pero es bueno también que se trabaje en ese sentido, porque claro, todos los niños al final van al fútbol, van al baloncesto, sí, y el atletismo atletismo está ahí y también es importante que se fomente. También me gustaría destacar este tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque este fin de semana va a haber miles de personas en Ciudad Real. Y ojo, todo esto redunda, y no es menos importante, en turismo, en economía, que también, claro, también hay que ponerlo en valor, y que las instituciones se den cuenta de que hay que apoyar esto, pues también para favorecer los intereses locales.
Las instituciones lo saben y por eso nos apoyan. El Ayuntamiento de Ciudad Real, de hecho este año, a partir de este año, el Patronato Municipal de Deportes está en la organización del Maratón Popular de Castilla-La Mancha, es decir, con lo cual para nosotros es un refrendo, digamos, para el futuro. Nosotros hacemos, lógicamente, estudios económicos y de mercado de cuál es la incidencia que tiene el maratón. Durante este fin de semana, la mayor parte de los hoteles, no decir que el 90%+ de las plazas están ocupadas, con lo cual quiere decir que tiene razón en ese sentido. Deporte y turismo están ligados, y por lo tanto creo que aportamos algo a la sociedad de Ciudad Real, teniendo en cuenta que estas personas se tienen que alojar y posteriormente pues se recorren los comercios de la ciudad. Yo, si quieres que te sea sincero, cada día me congratulo más cada día, porque veo que en esta ciudad existe un capital humano importante en el mundo del deporte, no solamente en el mundo del atletismo, en el mundo del deporte, y el patronato y el ayuntamiento en general, también la diputación, se están prodigando en que vengan a Ciudad Real numerosas pruebas que a la larga están trayendo turistas.
Claro, esa es la pregunta que ha hecho José Manuel. Aquí en Guadalajara, bueno, como sabrás, en breve también pues tendremos una media maratón también, una de la 11K que llaman, ¿no? Que también sí, que es la de 10, 11 kilómetros, creo que es en diciembre, si no me equivoco. Sí. Y es lo que eso, aparte evidentemente que los políticos se tienen que dar cuenta de que esto es una, para las ciudades, independientemente del deporte, supone pues hostelería, repercusión económica, también hará falta, me imagino, Mateo, la financiación privada, es decir, los sponsors privados, ¿los tenéis?
Sí. Para hacerte una idea, normalmente nosotros un 30%+ lo aportamos de recursos propios de inscripciones. Otro 30%+ de nuestro presupuesto lo aportan las instituciones. Y el 30%+ recursos privados. En esa índole más o menos, un poco arriba o abajo. Sí, tenemos patrocinadores privados y los cuales evidentemente no se podría realizar la prueba, ¿sabes? Es decir, una prueba de estas características.
Esa es la pregunta tiene
un presupuesto alto y se necesita. No podemos tirar simplemente de las administraciones, que tanto la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento, la Universidad de Castilla-La Mancha, colegios profesionales como de enfermería y podología están colaborando con nosotros. Tenemos un apoyo importante, fíjate, para decirte simplemente, nuestros servicios sanitarios están puestos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Con nosotros colabora la Facultad de Medicina, la Facultad de Enfermería de Ciudad Real, la Facultad de Enfermería de Toledo, la Facultad de Podología de Castilla de Talavera, la Facultad de Fisioterapia de Toledo. Es decir, que tenemos involucrados a bastantes instituciones sin las cuales, evidentemente, no se podría llevar a cabo. Y no solo son instituciones privadas, son todas las asociaciones, clubes y otras entidades, y también privadas, y el voluntariado que nos apoya. Si tú tienes que poner en un recorrido, porque son dos vueltas al maratón de 21 kilómetros por las calles de Ciudad Real, tienes que incluir y tienes que cortar calles, eso no lo puedes hacer solamente con la policía local. Tienes que poner 180 o 200 voluntarios que están al pie del cañón durante 5 horas.
Correcto.
La mañana del domingo.
Sí, está claro.
Pues nada, Mateo, que vaya todo muy bien. Como les contamos, este domingo, la 25 Maratón Popular de Castilla-La Mancha, la décima media y la sexta 10.000. Mateo Gómez Aparicio, que vaya muy bien. Muchísimas gracias por estar hoy en La Pachanga.
Gracias, un saludo.
Buenos días.
Hasta luego.
Y Bueno, pues se llega a la tertulia. Quizá va a ser la tertulia más importante del año porque tenemos que descubrir, ya desenmascarar a Óscar Riofrío, que en la entrada del programa ha confesado su barcelonismo con esa camiseta, con esa fotografía que circula por algunos grupos de WhatsApp. Óscar, sí, pues sí. De Ronald Koeman.
Que no confieso nada, que estáis en un error, que para una vez que me la he puesto, me estáis dando. Pero bien. Y así que,
podéis...
mira...
No es habitual en nosotros, por cierto.
Os bueno, podéis fíjate, meter fíjate, ya en las redes sociales de la cadena sinceros? COPE y ver la foto.
¿Queréis que seáis sinceros? Me la he puesto dos veces.
Bueno,
y
bueno.
Vamos
no,
con una, ya vamos con dos.
Pues un cuñado mío me fui a ver un Barcelona-Valencia, casualmente estamos en Barcelona, claro, entradas allí, y digo, no voy a entrar aquí yo. Y sí, ciertamente, ese día me puse la camiseta
del
Barcelona.
¿Y no podías entrar al Camp Nou con la camiseta del Valencia?
No.
¿Por qué no?
Porque es blanca.
Vaya.
Ya sabéis, y entonces, ya como queréis tirarme la lengua, bueno, sí, me la he puesto dos veces. Evidentemente, primeros, eso significa.
Primeras que reacciones.
Sea el 3.040,
todos lo sabíamos, ¿sabes? Que Óscar era del Barcelona.
Que no. Soy
primeras reacciones bueno. En redes sociales, ¿eh?
No, pero. Pero evidentemente.
Trending topic, Óscar Riofrío.
Sí.
Óscar Riofrío, culé.
Sabéis de qué equipo soy y no hay lugar a dudas, pero bueno.
Bueno, pero.
Pues os elegís, si queréis que elija antes este fin de semana.
¿Quién gana, efectivamente? ¿Quién quieres que gane?
Yo al Barcelona.
Claro, pues está culé.
Es que yo soy sincero.
¿Es culé?
No.
Otra
es que
pista
vino
más.
Vino la clasificación. Y el Madrid está empatado con el Atleti. Si el Madrid pierde, o empata, que tampoco estaría mal, y nosotros ganamos a la Real Sociedad, pues oye, ya está, pues bien. Pero prefiero que gane el Barcelona. Yo no soy el mentiroso este. No. Barcelona como equipo. Equipo de fútbol. Luego el resto ya, otras cosas ya no entro. A valorar.
Bueno, sí que es cierto que llega al Madrid mejor que el Barça, pero es un clásico.
Sin lugar a dudas. Vamos, no sé cómo lo verá José Manuel, que es madridista empedernido. No, aunque lo ha negado varias veces.
A mí no me vais a ver con una camiseta del Madrid nunca.
No, tengo una foto tuya, perdona, la tengo en un WhatsApp que enviaste. Cuidado con lo que dices, que la hemeroteca es muy, muy traicionera.
Bueno, el Madrid llega mejor, eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
Yo desde mi punto de vista creo que sí. Creo que llega a Madrid mucho mejor. Barcelona ahora mismo es un juego que no... Vi un ratito Barcelona a Dinamo de Kiev y sinceramente es que hubo hasta pitos con el 1-0. Y luego Estrella que quiere subir al estrellato tipo Ansu Fati, que le queda mucho para mi punto de vista. Claro, a Madrid ahora mismo creo que llega mucho mejor y va a ser superior. Vamos, incluso me atrevo a decir que Madrid ganará entre 1-3 y 0-3. Fíjate lo que digo. No sé, José Manuel,
¿Cuánto?
Entre 0-3 y 1-3.
Ostras, macho, si Oscar dice esto, al final acierto la porra con el 2-8. Ahí lo dejo. Si Oscar dice un 0-3, podemos irnos a un 2-8. A ver, yo creo que... Me dejáis un momento, ¿no? Que
pues claro.
Llega el gran momento siempre de la pachanga, la breve disertación de José Manuel Fernández Almazán.
Perfecto, vamos a ver.
Venga, va, empieza.
Venga.
Pero tiene todo lógica, José Manuel. Quiero decir sinceramente que aunque sea larga, yo luego la vuelvo a escuchar y todo tiene su encaje.
Sí, vamos a ver.
Entiendo. O sea, que tú con tiempo.
Yo creo que el Madrid llega mejor al partido. Lógicamente, hay un gran equipo enfrente, y esto lo digo totalmente en serio, como es el Fútbol Club Barcelona, entrenado por los morancos.
Menos mal que no te oye Koeman, de verdad.
En serio, se parece al de los morancos. Pero bueno, ya en serio, perdón, esto era así una pequeña broma. Creo que el Madrid llega mejor. Tampoco es que el Madrid llegue para tirar cohetes. Vamos a ser sinceros, que el otro día le metimos 5 al Shakhtar, pero que veníamos de perder contra el Español, contra el Sheriff y de empatar con el Villarreal. Ojo, los pies en el suelo, que el Madrid no está para tirar cohetes. De hecho, este año la Liga, de momento, y estamos a 22 de octubre, no veo todavía quién destaque. Todavía no le veo. Dicho esto, yo creo que arriba tenemos más. Siempre está la incógnita de Ansu Fati. Que, bueno, si yo fuera central del Real Madrid, no lo voy a decir aquí, pero sé lo que haría para que Ansu Fati no hiciera nada.
No seas malo.
Agüero es como si ponen a mi abuelo y Luke de Jong es el otro de los morancos. Entonces, yo creo que arriba tenemos bastante ganado. En el centro de la defensa, pues yo creo que también tenemos bastante ganado, sobre todo con la vuelta de Mendy, que nos va a dar consistencia, porque bueno, Militao se suele despistar bastante, pero yo creo que estamos, si me comparas con Gerardo y con los otros que no sé ni cómo se llaman, creo que estamos bastante, bastante por encima. El peligro para mí siempre viene por la banda izquierda del Fútbol Club Barcelona. Para mí Jorge Alba es un muy buen lateral, lo digo y no me escondo. He leído que quizá no juegue, sería una magnífica noticia porque siempre, pues históricamente os acordáis de la diagonal con Messi, pero es que la puede hacer con cualquiera, me parece un gran jugador y que nos puede hacer mucho daño. Y luego la batalla del centro del campo, pues se presenta un poquito más incógnita, igualada, porque bueno, tienes a Sergio Busquets, tienes a De Jong, que son grandes jugadores, Busquets últimamente hace buenos partidos, los alterna con desapariciones míticas, y el nuestro, pues bueno, tenemos ahí a los abuelillos, que la verdad es que paran por ponerles un monumento en el Bernabéu, pero bueno, nuestros abuelillos, pues puede separar cualquier cosa. Entonces, para mí, el Real Madrid es ligeramente superior al Fútbol Club Barcelona, pero esto es un partido de fútbol, esto es un detalle, y luego, si habéis visto el árbitro, pues claro, juegan con uno más. Juegan con uno más, entonces cuando uno juega con uno más, pues tiene más opciones, pero bueno, yo creo que aunque juegue con uno más, la victoria va a ser del Real Madrid, clara.
Yo te digo una cosa, en el centro del campo, mi opinión, ahí está la batalla, creo que el Madrid es superior en el centro del campo, el único que para mí está bien, porque no estuvo bien en la temporada pasada, pero este año lo veo muy bien, es a Sergio Busquets. Evidentemente Jorge Alba no va a jugar porque creo que se ha tocado y creo que dijo ayer que tenía unas dolencias de lesiones anteriores, ya van teniendo su edad, y es lógico, se recuperan con nada más a recuperarse. Creo que Madrid hace muy buenos partidos en el Nou Camp, siempre la batalla se la gana en el centro campo porque le ahoga al Barcelona, y al final si le presionas bien al final no sale, y evidentemente hay un factor determinante que es que Leonardo Messi pues ya no está, o Leónido, como quiera llamar a la gente. Entonces, para mí, el favorito es el Madrid. Creo que incluso le puedo ganar con varios goles de tal, porque hay una persona que se llama Benzema, que para mí es de los mejores delanteros, no de Europa, sino del mundo, para mí. Mi opinión, lo he dicho siempre, hasta cuando le pitabais en el Bernabéu, también lo decía. Y creo que Kroos, Modric, Casemiro, pues se van a comer a los Busquets, Gavi, Nico o De Jong. No lo veo al Barcelona ganando el partido ni por el asomo. La verdad es que todavía fue bastante decepcionante contra el Dinamo de Kiev. Ganó 3-0 a Levante y el Valencia se le complicó mucho el partido, que ganó, iba perdiendo 0-1. Un penalti para mí más que dudoso sobre Ansu Fati. Entonces, no le veo a Barcelona con esa solvencia. Vamos, lo estuve viendo en el Metropolitano con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tranquilamente defendiendo, le hizo 3 o 4 contragolpes y no le metió 4, pues porque no hacía falta.
Yo vi el partido también y la verdad es que con muy poquito el Atlético fue superior.
Pero muy poco, es decir, con relajadito, bien colocado, tú atácame y toca la pelota. Tú sobala todo lo que quieras, que cuando yo me venga bien, evidentemente, entre yo, Félix, Lemar, Suárez, pum, 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 2-0. Ahora sí que me atacas tú. Es decir, es el único partido que hizo tan fácil ganando a Atlético de Madrid a Barcelona. Entonces, el Madrid, por historia, suele hacer buenos partidos en el Nou Camp, que por contrario los hace peores en el Bernabéu. Entonces, yo soy favorito al Madrid, sí o sí. Eso es lo que hay.
Pues a ver el resultado. Óscar, exactamente, ¿qué dirías que va a pasar?
1-3.
1-3 para los blancos. José Manuel lo dijo el otro día ya. No sé si lo sabes, Óscar. Dijo un 2-8.
Bueno, es que vale.
Y
es
yo
posible,
dije...
Es posible, ¿eh?
Sí. En la vida, sí. Y llegar a la luna esta tarde.
A ver qué va a decir Cristo.
No, lo dije el otro día. No, sí, lo dije el otro día. 1-1. Yo siempre buscando un resultado realista.
Cristóbal Cabeza, vamos a ver, por favor.
¿Tú tienes paraguas en tu casa?
7-8.
¿Te puedes pringar? ¿Puedes abrir los grifos de tu casa y mojarte un poco?
Vamos a ver.
Porque es que de verdad, es que no sales del 1-1 y del 0-0.
Vamos a ver.
Hoy te tengo que atacar, aunque sea... Sí.
Hombre, yo, si me ataca un blaugrana, yo me defiendo siempre. Vamos a ver.
Sí, claro. ¿Cómo puedes ir 1-1, tío? Un tío madridista como tú, de pro, tío.
Que yo creo que el Madrid está mejor, coincido con vosotros, es algo evidente. Pero luego los clásicos, puede pasar de todo, y en un Camp Nou yo no lo veo tan fácil. Al Madrid, en este momento de la temporada tan pronto, le vale perfectamente el empate. Sí que puede pasar, como decís vosotros, que el Barça sin Messi pues se hunda y el Madrid le meta 4, pero yo me quedo con el 1-1 por ahora.
Hazme caso y hacerme caso, no tiene nada que hacer. Vamos a ver, el fútbol es imprevisible, pero no tiene nada que hacer el Barcelona.
Fútbol es fútbol y ahora mismo el Madrid es ligeramente superior.
Una jugada, un penalti...
Pero efectivamente, el típico piscinazo que se le pitan al Barcelona, la típica roja por soplarle a Busquets... Todo eso lo hemos vivido. Históricamente, el titular más repetido en los Real Madrid y Barcelona es robo. Entonces, podría ser que el enésimo robo llegue. Entonces, no descartéis que el Barcelona gana. Solo puede ganar con eso, con el favor arbitral, efectivamente. Pero como siempre lo suele tener desde la época de Jorón Guardiola, pues lo puede tener y nos pueden ganar. Si es justo y tenemos un arbitraje justo, lógicamente ganamos y fácil.
Os veo bastante nerviosos a los madridistas, ¿eh? No os veo convencidos. No, convencido, desde luego.
Sí.
Yo estoy convencido.
Somos mejores y somos superiores. Tenemos mejor plantilla, mejores jugadores, mejor entrenador, mejor presidente, mejor campo, mejores aficionados, todo.
El Carleto, el mejor entrenador.
Mejor que el de los Morancos, ¿no? ¿En serio? ¿Mejor que el de los Morancos no es Carleto? Yo no te estoy diciendo que haya inventado el fútbol, ¿vale? Pero mejor que Ronald Moranco Koeman.
Mejores aficionados a por ti, Óscar, que no lo has pillado.
No, me da igual. Yo para mí Ronald Koeman es un buen entrenador. Lo que pasa que es que a Ronald Koeman lo que no puedes tenerle es que te echo, que te dejo, que la plantilla que quiero a estos jugadores, que no te los traigo, porque está en la mismísima ruina, aunque no sé ahora dónde le van a conceder, que eso es para otra tertulia. No sé cuántos millones de euros con la deuda que tiene, en fin, ya veremos, no sé cómo lo harán, pero evidentemente lo que no puede tener el entrenador, ¿a qué cuál? ¿Se queda Messi? ¿No se queda? ¿Se queda? ¿No se queda? ¿Te traigo a este? No te lo traigo. Te traes un jugador y al final fichan al segundo delantero del Sevilla. ¿Qué quieres que haga el pobre hombre? Por lo que puede. Es muy, como ha dicho Ancelotti, es muy difícil hoy en día entrenar al Barcelona con la situación en la que tiene económica, con los dinosaurios que tiene ahí en el equipo jugando y sin saber si vas a continuar o no, porque en teoría Xavi Hernández está fichado, en teoría, esto es en teoría, porque va a venir. Es muy complicado, señores, pero bueno.
En fin, bueno, pues lo comprobaremos el domingo por la tarde. Chicos, ¿algo más?
Un último apunte. No he publicado la foto, pero si el Real Madrid gana el domingo, en cuanto que termine, en las redes sociales de la COPE va a estar la foto de Óscar con la camiseta del Barcelona.
Me parece muy bien, una gran idea.
Perfecto.
Vale.
Óscar, vas a pasarlo mal el fin de semana, ¿eh?
No, para nada. Yo, mira, este fin de semana tengo un Atlético de Madrid Real Sociedad en Metropolitana a las 9 de la noche. Intentaré un poquito antes ir a ver algún partido aquí en Guadalajara, posiblemente luego a Carreño contra el Villarrobledo, y entonces no tengo fin de semana ocupado, no te preocupes.
Bueno, pues que lo paséis
muy tranquilo.
Muy bien el fin de semana, chicos. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Punto y final a esta pachanga de este viernes 22 de octubre de 2021. Muy buenas tardes.